cielo está parcialmente nublado, con una visibilidad de 30 kilómetros y una presión atmosférica de 1014.3 hectopascales. La temperatura, 12 grados, dos décimas.
Bárbaro. Bueno, vamos, Tati, con la nota. Lo tenemos enganchado a Pablo Giuliano, es corresponsal de la agencia Telam en San Pablo, Brasil.
Bien.
Buen día, Pablo.
Hola, buen día. Buen día a todos en la mesa, a los oyentes.
Bien, acá estoy con Juani y Mariana, son mis compañeros, mi compañera. Bueno.
Espero que se escuche bien, estoy en la calle.
Bien, sí, perfecto. Fantástico. Simplemente un cachitito de delay ahí, pero bueno, ¿dónde estás ahora? Contanos por dónde estás caminando y cómo es lo que estás viendo.
Bueno, mira, estoy caminando cerca del Parque Ibirapuera, que es el tipo de los bosques de Palermo de la ciudad de Sao Paulo. Acá se lo considera un Central Park.
Mirá.
Y no voy a entrar al parque, que está protegido por rejas y varios portones, porque hay mucha gente. Los parques se abrieron hace 2 semanas, apenas para caminatas, running, una discusión que hubo en Buenos Aires sobre todo, ¿no? Hace poco. Bueno, caminatas, running, bicicleta. No se puede estar más de 4 personas. Bueno, pero obviamente se cumplen muy poco los protocolos. Hay que usar la máscara obligatoria. Hay alcohol en gel por todos lados. Pero evidentemente no alcanza. Están todos los bares abiertos. Pueden abrir 6 horas por día. 3 al mediodía, 3 a la noche. Hasta las 22. Así que se imaginarán ustedes esta mole, como es Sao Paulo, una ciudad que es 4 o 5 veces más que Buenos Aires, se mueve al ritmo de la pandemia, con más de... Hoy llegamos en San Pablo a 11.000 muertos, solo en la ciudad, en el municipio. Hay casi 25.000 en el estado de Sao Paulo, que es tan grande como Argentina en cantidad de en economía y en habitantes. Eso es lo que les cuento de ahora, de la calle, que me han preguntado,
sí,
¿no?
Pablo,
después,
sí, dale.
En medio de toda esta tragedia, la gente anda con sus familias, cochecitos de bebés, va a trabajar dentro de algunas limitaciones, todavía no hay abiertos clubes, cines, abrieron los shoppings 3 horas por día, con comercios totalmente quebrados, el metro, el subte, aquí se le dice metro,
sí,
está lleno todos los días, con la gente yendo a trabajar, y una naturalización de la tragedia humanitaria sanitaria que está viviendo Brasil, ¿no?
Pablo, pero ¿cuál es la actitud? ¿Es salir y que pase lo que pase? Porque acá nos cuesta entender eso, porque sabemos hay más de 100.000 muertos ya desde el sábado en Brasil, y vos nos estás contando como que todo sigue más o menos como siempre.
Sí, en realidad no sigue como siempre. Hay un sector de la población en Brasil que cree que no le va a pasar a él, ¿no? Es la naturalización, es decir, en Brasil hay una lógica de que el otro se va a joder antes que yo. Es una sociedad muy, en ese sentido, muy a la búsqueda de privilegios, ¿no? Sí. También por la conformación del país. Nosotros hemos eliminado la esclavitud en la asamblea del año 13. Ellos lo hicieron por una decisión de la princesa Isabel en 1889. Y toda la lógica económica que rige está cruzada por ese momento. Entre los privilegios y la gente que no tiene absolutamente nada. Y en el medio, gente que le importa que todos tengan algo y gente que no le importa que todos tengan algo.
Pablo, ¿cómo es la presencia de la policía como agente del Estado o de otro tipo de intervención estatal? en las calles en este momento?
Bueno, desde el primer momento hubo cuarentenas, pero no hubo lockdown. Tanto en Río de Janeiro, en Bahía, en Florianópolis, hubo prohibiciones de abertura de actividad económica, pero nunca hubo bloqueos totales obligatorios como lo hubo en Buenos Aires, o no sé si en gran intensidad en La Pampa.
Pero ponele, ¿no hay policías, por ejemplo, para disuadir de que no anden todos juntos o que no se, que mantengan la distancia, ese tipo de cosas? No. ¿O exigiendo el barbijo?
En algún punto, en algunos lugares sí, en algunos lugares sí. En algunos lugares sí, pero no tiene la presencia ostensiva, ¿no? O sea, el propio policía que te viene a cortar, vamos a suponer, una reunión de amigos en el medio de una esquina, el policía no usa la máscara bien, ¿viste?
Claro.
Entonces,
Pablo, buen día. Juan te saluda. ¿Cómo es la situación en las favelas? ¿Cómo es el ingreso en las favelas, el ingreso de salud, el ingreso de lo que se necesite, si están ingresando, ¿no?
Bueno, mira, las favelas se armaron muy bien en la autogestión, con este tema del, digamos, bastante de lo que se hizo en Buenos Aires, en la Villa Itatí de Quilmes, ¿no? Que fue, pero acá las favelas lo hicieron por su cuenta, porque tienen una organización bastante fuerte, sobre todo en Río y en San Pablo, y lograron hacer una protección comunitaria, ¿no? Un distanciamiento comunitario. De todos modos, la mayor cantidad de personas que mueren en Brasil son personas de pocos recursos, que no tuvieron salud de niños, que tienen comorbilidades adquiridas, incluso en edades jóvenes, y esa gente nunca fue impedida de ir a trabajar. Por otra parte, el gobierno, cuyo figura Jair Bolsonaro, demoró, ¿no?, más o menos 2 o 3 meses negando cualquier tipo de ayuda. Ahora la ayuda está llegando a gente que nunca había recibido casi ayuda, ¿no? Entonces, hay gente que estaba sintiéndose beneficiada por la ayuda del gobierno. Son $120 por mes. Y eso está haciendo la base, la nueva base para la reelección de Bolsonaro. Parece muy loco, pero estamos en una época de distopía, de reacciones rápidas. Acá, como ustedes deben saber, que son leídos, inteligentes y estudiosos, la ola de fake news y de mezcla de religión con moralidad ha causado la situación actual en la que se encuentra Brasil, ¿no? Entonces,
Sí, en ese sentido te iba a preguntar, Pablo, justamente, acá, por ejemplo, todas las cadenas de noticias, vos lo sabés muy bien, somos COVID dependientes, todos, privados, públicos, de un lado o del otro, pero el tema es COVID. Allá, como, digamos, los medios, ¿qué están reflejando? ¿Lo hablan, no lo hablan, bueno, lo hablan de un solo lado?
Sí, sí, acá se habla, ¿no?, todos los días, pero se habla de una manera donde cada vez tienen menos espacio los científicos, más espacio los economistas, y desde el inicio los medios actuaron bastante bien, pero después empezaron a hacer campaña, ¿no?, contra el distanciamiento social y las medidas, y en gran parte los gobernadores que habían actuado muy bien empezaron a ceder. Hoy, por ejemplo, les doy una primicia, la ciudad de Manaus, que es la ciudad más populosa de la región amazónica, de toda la región amazónica, incluso la no brasileña. Hoy 100.000 alumnos volvieron a las clases presenciales, con máscara, con alcohol en gel, con distanciamiento de bancos, con los docentes puteando, disculpen la expresión. Hace 2 meses Manaus no tenía tierra para guardar a sus muertos, ni que hablar de camas de hospitales, ¿no?
Sí, esto ya lo había advertido entonces, ahí, perdón, sí.
Entonces se está dando, primero, una situación, Matías, que vos ves que es un país continental, es decir, no es lo mismo hablar de Manaus que de Porto Alegre, ¿no?
Sí.
Pero a la vez, es como que, bueno, la vida hay que seguir, como es lo que dice Bolsonaro, y la vida tiene que seguir, vamos a apoyar la vacuna, hay que tener cuidado y hay que salir a trabajar. Y se le hizo a la cabeza a mucha gente pobre de que el que no sale a trabajar es un vago, el que usa máscara es medio rarito en el barrio, el que usa la máscara es un cagón. Entonces, todas esas cosas que se hablan en los barrios, en los barcitos, en donde sea, está, ya no viene, digamos, del, no es un comentario de bar o de, del asado del domingo de un tío, viene del Poder Ejecutivo.
Pablo, ¿cuál es la imagen positiva que tiene en estos momentos en Brasil el presidente? Estabas hablando de que se viene la posible reelección.
Bueno, en 2022 hay elecciones. El presidente logró amenazar a todos los poderes con un autogolpe. El presidente de la Cámara de Diputados, en Brasil la Cámara de Diputados es mucho más independiente que en Argentina, por ejemplo. No le pertenece al oficialismo la presidencia ni su mesa, sino que se autogestiona en ese sentido. El Congreso es un poder muy fuerte en Brasil, casi que existe un parlamentarismo. El presidente de la Cámara de Diputados esta semana dijo que no iba a presentar ningún pedido de juicio político para Bolsonaro, y a cambio se alinearon, digamos, todas las derechas, la liberal, la conservadora, la extrema derecha, la militarista, la financiera, todas se alinearon atrás del ministro Paulo Guedes y su agenda, que promete por lo menos la privatización de más de 30 empresas públicas hasta fin de 2022 y el recorte de impuestos para las empresas y grandes contribuyentes en una reforma que se está haciendo ahora, sin atender, digamos, a demandas de la clase trabajadora, ¿no? O sea, les está rebajando el costo laboral y tributario a las grandes empresas. Con eso se está asegurando parte del apoyo de los grandes players del capital financiero e incluso industrial de Brasil, ¿no? Es una situación muy compleja que Brasil tiene a nivel interno.
Bien. Estamos hablando con Pablo Giuliano, que es corresponsal de Telam en San Pablo, Brasil. Pablo, ¿y en lo cotidiano cómo te manejas? Porque estás ahí en el centro de la tormenta, ¿cómo haces las compras ahora? ¿Por qué estás caminando por ahí, por la ciudad? ¿Cómo te manejas?
Vas.
Se cortó. Bueno, y llamamos otra vez. Grande Tati, bueno.
Sí, puede ser la tremendo señal
de
internet.
Ah. Tremenda la situación que pinta, ¿no?
Diría un buen psicólogo, nunca subestimes a la negación. Porque qué bárbaro. Sí, es increíble cómo opera, ¿no? Esto de que a mí no me va a pasar, por lo tanto yo soy inmune, o si le pasa a otro, que no me pase a mí primero. Entonces, en todo caso, voy al límite esperando que el otro caiga antes que yo.
Ese discurso ha pegado en la Argentina, no de la forma que está en Brasil, pero ha pegado. Lo hemos visto. En la provincia de La Pampa, que creemos que es una isla, y ese discurso estuvo en las calles de Santa Rosa. Uh-huh. Uh-huh.
Pablo, ¿estás ahí?
Sí, estoy ahí. Bueno, mira, no, en realidad salí a comprar un feijão. Les voy a contar, porque ya que estamos...
Cuente. Los
detalles, salí a comprar feijão, ¿saben, no? ¿Qué es? Es el poroto negro.
Para hacer feijoada,
pero mis hijas lo comen solo con arroz.
Está bien.
Bien.
Entonces, para hacerlo tarda un poco en la olla a presión y todo eso, entonces voy a una panadería que lo...
Ya lo tiene hecho.
Lo venden rico, claro, tipo rotisería.
Ajá.
Así que esos son los grandes temas los que estoy en este
momento. Muy bien.
Bien. Bueno, y pero el resto, ¿tus hijas, por ejemplo, no van a la escuela?
No, las escuelas no. Creo que hasta octubre se postergaron las definiciones sobre las clases, tanto en las privadas como en las públicas. Y ya te digo, cada región está... Desde el inicio de todo esto, las regiones van tomando decisiones a los ponchazos, independientes, presionadas, equivocadas, acertadas, sin una coordinación del Ministerio de Salud, porque Bolsonaro echó a dos ministros de salud, que si bien eran especialistas en salud, aliados a Bolsonaro, ¿no? No nos olvidemos de eso. Pero bueno, desde el 15 de mayo que estamos con un general en actividad, el general Eduardo Pazuello, que es el ministro de salud, ¿no? Que asumió para encargarse para distribuir insumos. Pero en ese interregno autorizó el uso de la cloroquina, un remedio para la malaria que Bolsonaro mandó a fabricar al ejército y que se ha revelado que no sirve para nada. Lo mismo tomar cloroquina que no tomarla.
Pablo, ¿y
mucha
por
gente
dónde?
Empezó a tomar cloroquina, ¿no? Así como hizo una, creo que una
periodista de acá,
una vedette en Argentina.
Sí, Viviana Canosa.
No. Una vedette argentina que tomó cloro.
Pablo, y justamente si tendríamos que hablar del mapa político de Brasil, ¿quiénes son hoy entonces las organizaciones de base o los referentes políticos que están con el discurso, digamos, pro cuarentena o en contra de Bolsonaro o de alguna manera cómo se está empezando a rearmar políticamente ese espacio? ¿Por dónde pasa?
Bueno, mira, hay elecciones municipales en noviembre. Eran en octubre y son para noviembre. Aparentemente el Partido de los Trabajadores, que es el principal partido de la oposición de izquierda, va a perder fuerte porque hay otras izquierdas que le están disputando la hegemonía al PT a raíz de que se ha creado desde 2015 toda una ola muy grande, que es gran parte a raíz de la operación Lavallato contra Lula. Y la destitución de Dilma Rousseff en 2016. A partir de ese momento, digamos, el PT pasa a ser mala palabra en la política y ese es el gran parte de la clase media todavía, pese a que se está demostrando, ¿no? Y la Corte lo está demostrando, que Lavallato fue una manipulación para encarcelar a Lula y sacarlo de juego. Pese a esas contundentes cifras, el ciudadano de a pie que prende la tele a la noche cuando vuelve de trabajar todo el día extenuado, le siguen presentando el mismo escenario con el que en el 2018 ganó Bolsonaro, ¿no? Uh-huh. Y después hay la correlación de fuerza que está de moda, el concepto está totalmente a favor de las derechas, ¿no? O sea, la discusión que se implanta es qué derecha queremos, la de Bolsonaro o una más liberal, más suave, ¿no? Tipo un escenario peruano, yo me imagino que es un escenario tipo el de Perú.
Sí.
Bien. ¿No? Una fragmentación del país pero en caso de que la Corte restituya los derechos de Lula y anule las sentencias en su contra por manipulación, creo que ahí estamos ante otro escenario. Pero ahora te diría que si bien hay bronca con Bolsonaro, con la figura de Bolsonaro, todavía no hay bronca con el proyecto de Bolsonaro.
Ahí está.
Mirá vos, qué siniestro.
Y no hay emergentes tampoco, ¿no? 100.000 menos y no hay emergentes. Eso es raro.
Bien. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por estos minutos. Nos has ilustrado un montón. Tenemos información de primera mano desde la calle misma de San Pablo. Así que un abrazo grande y cuídate.
Sí, nos estamos cuidando, pero incluso es difícil convencer a gente que uno quiere incluso, ¿no? De que no hay solución posible salvo la distancia. Así que me imagino que en Argentina ocurre lo mismo y en todos los países ocurre lo mismo, que el hartazgo parece ser un certificado médico también para salir a la calle. Entonces es muy difícil luchar contra el hartazgo de la gente, ¿no? Ya se vieron todas las series.
Sí. Bueno, ¿alguna para recomendar vos, Pablo?
A mí me gusta una que se llama This Is Us. Ajá. No sé si les gusta a ustedes.
¿Dónde está?
Me gusta en Netflix. Ajá. No, en Fox. Ajá. This Is Us se llama. Y después no me gusta ninguna porque son todas iguales. Claro. Le falta luz.
Es el algoritmo.
Sí. A todas le faltan luz, no me gusta.
Bueno, Pablo, un abrazo grande.
Bueno, saludos a toda la audiencia y hasta cualquier momento, Matías, sabés que estamos acá.
Gracias, chau. Era Pablo Giuliano, es corresponsal de la agencia Telam en
São Paulo,
Brasil. Un capo, alguien con quien yo aprendí mucho del periodismo en la agencia Telam. Muchas